La verdad es que estamos con una semana muy, con un inicio de semana muy complicado. Venimos de días complejos. La semana pasada, lo hablábamos hace un ratito con Tristán Bauer, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, mataron a balazos a Lucas González, un joven futbolista que estaba con un grupo de amigos y que fue atacado de una manera increíble por un grupo de policías. Por lo menos tres policías son los que están acusados en principio de este hecho. Son Gabriel Isasi, Fabián López y José Nievas, todos de la Brigada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto abre de vuelta esta discusión, este tema. Primero, ¿quiénes están al frente? ¿Quiénes están integrando las fuerzas policiales? ¿Qué preparación tienen? Y por otro lado, este ataque a jóvenes, ¿no? Que parece que salen de cacería a propósito, ¿para qué? Es la pregunta, ¿no? Bueno, todas estas preguntas que la verdad no tenemos respuestas, pero hay gente que viene estudiando, viene pensando y reflexionando sobre estos temas desde hace años, que nos puede ayudar a dar un poco de claridad o por lo menos entender en qué dónde estamos parados, dónde está nuestra sociedad parada en este momento. Vamos a hablar con Rodríguez Alzueta. Él es abogado, es una persona que viene estudiando este tema desde hace años. Como les decíamos, hablamos en otra oportunidad aquí en la radio con Esteban Rodríguez Alzueta. Es abogado y magíster en ciencias sociales, que viene tematizando la problemática de los jóvenes, ¿no? La relación que tiene nuestra sociedad, nuestro Estado con los jóvenes. Así que tiene la amabilidad de atendernos para poder seguir conversando de estos temas a raíz de lo que pasó con Lucas González la semana pasada. Esteban, buen día. Estela Jorquera, Natalia Gili, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día.
Gracias por atendernos en el día de hoy. Sabemos de tu compromiso con estos temas, así que no dudábamos que podíamos conversar con vos de este tema en esta jornada.
Sí, y estuvo bien la presentación que hiciste porque me parece que la pregunta que nos hacemos es hasta dónde estamos entrando a un nuevo estadio de la violencia también en el país, ¿no? Porque un día nos levantamos y y nos enteramos de que mataron a un kiosquero de seis balazos. A la semana siguiente un joven también fue asesinado por la policía. A los 15 días nos enteramos también de que un joven que fue agarrado en flagrante y fue linchado por un grupo de vecinos. Es decir, me parece que hay una acumulación y sedimentación de la violencia por supuesto que es una violencia que no es una violencia que se encuentra en todo el país, sino que se encuentra focalizada en los grandes conglomerados urbanos sobre todo, y en algunos barrios de algunos partidos también, ¿no? Porque eso también hay que decirlo para no jugar al pánico moral, que es uno de los deportes muchas veces que muchos colegas también practican, ¿no?
Claro, tal cual. Como que
Pero
pasa en
bueno.
todos lados, ¿no? Y todo el tiempo.
Sí, pero ya te digo, pero no en todos lados, sino en determinados lugares
Claro,
focalizados. No hay barrios más violentos que otros también, ¿no? Pero con esto lo que te quiero decir es que me parece que el gatillo fácil ya hace rato que ya no es patrimonio de las policías, ¿no? Si uno piensa los homicidios dolosos con las estadísticas oficiales en la mano, se va a dar cuenta de que uno tiene más chance de que te mate tu pareja violenta dentro de tu casa, o el vecino de al lado porque está armado, o un pibe en ocasión de robo en algunos casos, a que un miembro de la fuerza de seguridad, ¿no? Solamente el 6-7% de los homicidios se los lleva a la policía, y esos a la fuerza de seguridad en general, inclusive los penitenciarios, y no solamente son producto de ejecuciones, sino también muchas veces muerte bajo custodia, abandono de personas, etcétera. Ahora, eso no significa que no sea un problema, es un gran problema por dos cosas. Primero, porque estamos ante una autoridad, y en segundo lugar, porque esa autoridad fue entrenada especialmente para usar la fuerza letal y no letal de acuerdo a criterios de proporcionalidad, legitimidad, racionalidad y oportunidad, ¿no? Es decir, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Por eso me parece que es un gran problema también, ¿no? No hay que subestimarlo tampoco, ¿no? Pero me parece que hay que contar la violencia policial, digamos, sin contarnos cuentos también, ¿no? Es decir, sin, sin, es decir, digamos, que procurando que guarde proporción con lo que realmente también sucede también, ¿no? Porque si no me parece que muchas veces los partidos políticos, movimientos sociales se empiezan a tirar con muertos también, ¿no? O sea, ¿cuál es el muerto que más vale? ¿El muerto del kiosquero o el muerto del pibe? Me parece que el problema no es cuál vida vale más que la otra, sino pensar, digamos, justamente un hecho al lado del otro también, ¿no? Porque una semana, y no solamente hay que pensar un hecho al lado del otro, sino que hay que pensar un poco también estos hechos, sino al lado de otros fenómenos de larga duración que están teniendo lugar en la Argentina, que tienen que ver con la falta de acceso de justicia, así la incapacidad que tiene nuestro sistema judicial para tramitar los problemas de gran parte de la sociedad. Al lado también hay que leerlo de la desconfianza policial, es decir, si la gente no cree, si la justicia no toma los problemas de la gente para resolverlo, mira para el otro lado, y si la gente desconfía de la policía, bueno, lo que estamos empezando a ver es que grupos de vecinos empiezan a armarse y a actuar por mano propia, ¿no? O sea, los linchamientos o tentativas de linchamiento, los casos de justicia por mano propia, los destrozamientos o incendios de viviendas intencionadas, ¿no? En los barrios con la posterior deportación de grupos enteros de familia, los intentos de toma de comisaría o lapidación de policías, etcétera, ¿no? Los scratches, etcétera. Bueno, este tipo de prácticas vecinales, estas formas de protesta violenta, disruptiva, nos están diciendo de que algo está pasando también, ¿no? Que hay que empezar a tomar nota de todo esto, ¿no?
Pero además, Esteban, perdón que interrumpa, pero también no puedo evitar pensar en los discursos políticos que hoy están incentivando que esto ocurra, a que la población civil esté armada, ¿no? Acaban de ganar 5 bancas en la Cámara de Diputados, gente que está sosteniendo este tipo de convocatorias.
Y eso también es algo que iba a decir, ¿no? Porque me parece que hay que pensar también estos hechos de violencia al lado de la pirotecnia verbal de funcionarios, de algunos funcionarios y de algunos dirigentes también de la oposición también, ¿no? Porque esa escalada dramática, ¿no? También va creando condiciones de posibilidad para este tipo de violencia. Le agrega una legitimidad extra. Y te digo más, este tipo de frases como la de Per, ¿no? que dice que había que transformar en un queso gruyere a un par de delincuentes, ¿no? O la de Berni, ¿no? Que dice que a mí no me tiembla la mano a la hora de enfrentar a los delincuentes, ¿no? Etcétera, etcétera. Este tipo de frases, que no son tampoco nuevas, pero me parece que la de Per es una de las que ha ido más lejos también, ¿no?
Sí. Realmente.
La de Rucafo, el que mata hay que meter balas a un delincuente, o la de Susana Jiménez cuando decía el que mata tiene que morir, qué sé yo. Este tipo de frases que se transformaron en moneda de circulación nacional en determinados medios o para determinados periodistas, siembran de pitas falsas inclusive la propia labor policial, porque este tipo de frases son un problema incluso para las propias policías, porque les invita a hacerte creer de que la política los va a apañar, de que la política los va a contener, cuando en realidad también quedan solos en muchos casos, no siempre, porque bueno, todos sabemos lo que pasó cuando Chocobar también ejecutó a Kukoc en el barrio de La Boca hace varios años.
Sí.
Recordemos que fue también felicitado por el presidente, por la ministra de seguridad de entonces, Patricia Burri, y la gobernadora también, María Eugenia Vidal, y el ministro de seguridad de entonces, Retondo, ¿no? Así me parece que esto también me parece que es un gran problema, porque...
Doctor,
sí.
¿Qué será lo que nos está pasando? ¿La vida cada día tiene menos valor?
No hay una respuesta única para todo eso. Lo que de parte a veces de algunos jóvenes, lo que uno puede decir es, bueno, si mi vida no vale, la tuya tampoco, ¿no? Si mi vida no vale, la tuya tampoco, ¿no? Cuando no hay futuro, no hay delito. Es decir, si a un de nada sirve que vos le digas a un joven, mira, si te portás mal, los próximos 15 años vas a estar preso. Y el joven te mira y te dice, mira, yo no sé qué va a hacer de mi vida en las próximas 24 horas.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, esa amenaza tampoco cunde en, esa, en esos. O sea, pero eso en el caso de los jóvenes. En el caso de los policías, bueno, en el caso de los policías muchas veces, de algunos policías se sienten cebados, se sienten que tienen el poder también, es una manera también de acumular prestigio, de ejercer el poder también, ¿no? Son distintos los factores que uno que tendría que tener en cuenta. Yo no. En el caso de los vecinos te diría que lo que buscan a través de la violencia es reponer umbrales de tolerancia, ¿no? Porque claro, como decía recién, si la
justicia es como en defensa propia.
Si la policía llega tarde o cuando llega es como echarle leña al fuego, bueno, entonces los vecinos empiezan muchas veces actuar por mano propia para reponer algún umbral de tolerancia. No estoy justificando ningún tipo de...
Describiendo y tratando de entender, porque realmente es complejo el tema y no da para frases hechas ni para ser políticamente correcto, me parece. Hay que poder entender la complejidad de lo que se está viviendo en la sociedad, que responde de distintas maneras, ¿no? Yo, la verdad es que mi última pregunta tiene que ver, porque miro a los jóvenes, ¿no? En este caso de Gatillo Fácil, en realidad los policías estaban vestidos de civil y ellos pensaron que eran atacados, seguramente robados, y en realidad eran policías que salieron a la cacería de este grupito de jóvenes, ¿no? Entonces, pienso en ese chico, que uno de los que salió corriendo, me imagino lo que debe haber corrido desesperado para huir de esa escena, y pienso en el mensaje hacia todos los jóvenes y adolescentes que vieron lo que pasó y que cómo se traduce eso en sus vidas, ¿no?
Sí, pero los jóvenes saben un poco también de estas prácticas, sobre todo los jóvenes de los sectores populares, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos, la policía nunca se equivoca. Nunca se equivoca la policía. O sea, siempre detienen las mismas personas. O sea, en este país, un joven tiene más chance de ser detenido que un adulto. Un joven morocho que un joven blanco. Un joven morocho que vive en un barrio pobre a un joven morocho que vive en otro barrio residencial. Un joven morocho, pobre, varón, morocho, pobre, que vive en un barrio pobre y encima tiene determinados estilos de vida o pautas de consumo, es decir, anda con gorrita, viste ropa deportiva o con capucha y por ahí se desplaza con motito tuneada o en un auto barato, bueno, ese pibe tiene todos los números puestos para merecer la atención policial. Digamos, por portación de cara, ese joven es objeto del verdugueo constante, ¿no? Claro. Es objeto, digamos, porque las detenciones no vienen con buenos modales, sino que vienen con mucho destrato, con mucho maltrato, es decir, vienen con gritos, con bronca, vienen con gritos, con insultos, con imputaciones falsas, con provocaciones, vienen con burlas, con comentarios misóginos, claro, llenos de doble sentido, ¿no? Es decir, y esto al joven no le pasa una vez al año, sino que le pasa varias veces en el mismo mes también, ¿no? Cada vez que estos jóvenes ponen un pie en el centro de la ciudad o en alguna avenida a determinadas horas del día, a determinados días, bueno, son merecedores, digamos, de la detención policial también, ¿no?
Unos días antes de lo que ocurrió, pasaba la muerte de Lautaro, ahogado, salió corriendo... acosado por 11 policías, ¿no? En una situación como la que está señalando Esteban. Sí.
Y entonces, Natalia. Entonces me parece que estos muchas veces estos jóvenes saben también, digamos, no son caídos del catre, saben con la que se van a medir. Ahora, por supuesto que de la violencia de la detención a la violencia letal hay un trecho también, ¿no? Hay un trecho, una distancia que los jóvenes también saben que existe también, ¿no? Pero bueno, ya te digo, me parece que estos jóvenes, los sectores populares, son de alguna manera los que la carne de cañón de estas prácticas policiales, a través de las cuales a veces los propios policías también acumulan prestigio, se sienten que tienen el poder, o sea, de alguna manera toman esos riesgos, saben, digamos, de que están haciendo algo que no se puede hacer, y aún así lo hacen muchas veces porque encuentran también en la violencia que ejercen, ¿no?, la oportunidad de decir yo existo también, ¿no? Porque no hay que perder vista que muchas veces los policías forman parte, provienen también de los mismos sectores sociales, ¿no? Sí. Y una de las maneras de reproducir las desigualdades, de decirle yo no soy vos, ¿no?, yo soy otro, es a través de la violencia.
Claro, ejerciendo, sometiendo al otro. Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta charla.
No, es un... ustedes, Natalia, y bueno, y cuando saludos ahí al equipo y cuando quieran seguimos hablando.
Buen día, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Esteban Rodríguez Alzueta, bueno, decíamos es abogado y es investigador social de estas temáticas, de estos problemas que tenemos a nivel social.